al segundo mensaje de este día. Hermanos, la Biblia contiene muchos ejemplos de personas que sirvieron a Dios, que recibieron respuestas a sus oraciones, que salieron adelante sobre la adversidad e hicieron cosas verdaderamente extraordinarias, poniendo en práctica un fruto del Espíritu Santo que nos permite ir creciendo en nuestra vida espiritual. En esta tarde repasaremos este elemento importantísimo en la vida de cada uno de nosotros. Usted y yo, hermanos, hemos sido llamados a servir a un Dios invisible. De hecho, el estar hoy aquí es un acto de fe. Guardamos sus sábados, guardamos las fiestas santas de Dios, sus diezmos, por fe, por esa fe viva que tenemos en Él. Lo hacemos porque lo queremos hacer, sale de nuestro corazón agradar a nuestro Dios. Y la Biblia nos dice, en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6, la pueden anotar, creo que todos lo conocemos este versículo, que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que tal vez o a lo mejor, sino dice es imposible sin fe agradar a Dios. Jesucristo declaró también que debemos de tener fe en Dios. Habla de creer sinceramente y de todo corazón en Él. Tenemos fe, tener fe en Dios significa creer en Él, aunque no lo veamos físicamente, porque tenemos la certeza y la confianza que Él, como un Dios omnipresente, omnipotente, está en cada una de las reuniones de sus hijos, y Él está presente hoy con nosotros y en todas las áreas, en todo el mundo donde está su nombre. Tenemos esa confianza, no lo vemos físicamente, y también significa mantener en alto sus principios, las palabras y los mandamientos de Dios. Significa creer en su voluntad y principalmente ponerla en práctica, ponerla por obra. Recordemos, hermanos, por ejemplo, en esta fiesta que se avecina, el simbolismo que representa, por ejemplo, la salida del pueblo de Israel físico de Egipto. Nosotros todos conocemos esta historia y su andar por el desierto. Y esto representa o simboliza la salida del cristiano del pecado y su caminar a lo largo de su vida, luchando contra obstáculos como pasó el pueblo de Israel físico y rumbo a nuestra herencia eterna, no a una herencia material, una herencia física, sino una herencia eterna. La diferencia que debe de existir entre ellos y nosotros es la fe en el Dios que todo lo puede. Los israelitas carecieron de fe y las dudas y la desobediencia impidieron que toda una generación recibiera su herencia. En Hebreos capítulo 3, versículo 19, también lo pueden anotar, dice que vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Qué pasó con ellos? Perecieron, esa generación pereció en el desierto. Entonces la advertencia para nosotros es clara, como cristianos, para recibir la herencia de la salvación es imprescindible tener fe. Cuando Jesucristo se presentó ante sus discípulos, la primera vez después de haber resucitado, uno de ellos, Tomás, también recuerdan este pasaje, no se encontraba y los demás discípulos le contaron que habían visto al Maestro. Tomás no creyó y les dijo que hasta que no viera en las manos de Jesús la señal de los clavos y metieran su dedo en el lugar de los clavos y metiera su mano en su costado, no creería. Días después, Jesús se presenta nuevamente, ya estando Tomás, teniendo la oportunidad de ver sus heridas. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y esta es la esperanza para nosotros y la bienaventuranza. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estas palabras, hermanos, tan significativas para nosotros, describe al pueblo de Dios actual, describe a la iglesia de Dios, los que no vieron y creyeron. Tomás vio y creyó, y nosotros, por sus palabras, no vimos, pero creemos, no lo vimos, pero creemos en él. Uno de los grandes obstáculos de la fe es que nos adentramos, nos concentramos muchas veces en este mundo que nos rodea. En cualquier situación, miramos a nuestro alrededor y vemos, oímos, gustamos, olemos, palpamos las realidades físicas por medio de nuestros sentidos físicos. Recibimos el conocimiento de esas realidades, pero existe otra dimensión importantísima que es la fe. He titulado, hermanos, aprendizaje de fe o enseñanzas de fe o lecciones de fe. Dios es tan real para quien lo obedecen como lo fue, por ejemplo, en el caso del profeta Daniel, al rescatarlo vivo de la fosa de los leones, ya que no podía dirigir sus peticiones al verdadero Dios. Ustedes recuerden la ordenanza de Nabucodonosor, sino solamente al rey, y fue visto por sus enemigos cuando oraba 3 veces al día, como era su costumbre. Siempre estaba en contacto Daniel con su Dios. Fue descubierto por sus enemigos. La pregunta es, ¿acaso hubiera sido un error en confiar en Dios? Vemos que la respuesta dice que no. Claro que no fue un error confiar en Dios. Tenemos otro ejemplo en el mismo caso, y los amigos de Daniel, a Sedrach, Mesach y Abednego, también confiaron en Dios en una situación similar, pero ellos negaron adorar a esa estatua de oro fabricada por el rey Nabucodonosor, y negaron adorar la imagen del rey. Y estos ejemplos que tenemos en la Escritura, esos ejemplos nos deben de animar, hermanos, nos deben de motivar y fortalecer nuestra creencia en Dios. Vamos a entrar un poco más en detalle, y será el estudio en el caso de estos jóvenes, de estos 3 jóvenes, de Sedrach, Mesach y Abednego. Esto es uno de los propósitos de la profecía. Sabemos que Daniel es un libro profético, pero también son lecciones para nosotros, lecciones de fe, que nosotros esos ejemplos los debemos de tener muy, muy presentes. Como pueblo de Dios, hermanos, nosotros enfrentamos situaciones difíciles en nuestras vidas. Todas las hemos enfrentado de diferente forma, de diferente manera, diferentes circunstancias, es más, en diferentes intensidades. Por eso es necesario recordar estos ejemplos bíblicos en los que vemos el actuar de Dios con mucho poder en favor de su pueblo. Cada vez que es necesario, de acuerdo a su plan, para tener esa certeza en nuestras vidas. En el libro de Daniel vemos estas historias impactantes que, cuando nosotros las recordamos, debe de producir en nosotros la certeza de que Dios Todopoderoso reina en los cielos, el único Dios verdadero y el que tiene control de todas las cosas, y de que está al pendiente de nuestras vidas cuando nosotros nos esforzamos por obedecerle a ese Dios. Estoy seguro que nuestro Padre Celestial, Él, desde que dormimos y en cuanto abrimos los ojos, Él está pendiente de cada uno de nosotros, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, pero sobre todo, hermanos, Él está en nuestras luchas espirituales para ayudarnos a salir vencedores. Está al pendiente de todo lo que nos pasa. Vamos a ver esta historia muy, muy animadora para todos nosotros, muy motivadora. En el libro de Daniel vamos a, como les decía, vamos a ver más detenidamente la lección que tenemos en el libro de Daniel acerca de estos tres jóvenes. Al comienzo del libro de Daniel leemos que Daniel y sus amigos eran unos adolescentes que iban en el grupo de judíos que habían sido llevados en cautiverio por el rey babilónico, el rey Nabucodonosor. Quiero que comencemos en el libro de Daniel para ver esta historia. Les invito a que me acompañen al libro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Y dice así el versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. La sentencia que había dicho de ser cautivos por 70 años, o sea, la tribu de Judá iba a ser cautiva por los babilónicos por 70 años. Y dice el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Fíjense que fue Dios el que entregó a Nabucodonosor, porque dice, y el Señor entregó en sus manos. Es Dios actuando, hermanos. Es Dios el que lo hizo. Es un castigo permitido y llevado a cabo por Dios mismo. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim. Si Dios no lo hubiera permitido, no hubiera entregado, no hubiera sucedido lo que vamos a leer a continuación, pero era de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Dice el terminando el versículo 2, dice, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de Dios. Fue por la voluntad de nuestro Dios. Y dice el versículo 3 y el versículo 4, y dijo el rey de Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Dice al iniciar el versículo 4, muchachos, otras versiones dicen jóvenes o adolescentes. Se piensa, se cree de acuerdo a los historiadores, que debieron de haber tenido entre 15, 17, 18 años de edad. Y entre los cautivos iban estos tres jóvenes, dice así. Y les señaló, versículo 5, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Dice el versículo 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Fíjense qué privilegio iban a tener estos jóvenes, estos muchachos que iban a comer, iban a beber de lo que el rey, la porción de lo que el rey comía, de lo que el rey bebía. Y dice que los criasen 3 años, un entrenamiento intensivo para servir en la casa, en el palacio del rey. Dice, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Para qué? Para desarrollar sus funciones en el reino de ese rey. Está hablando de muchachos que fueron llevados cautivos, pero puso su mira el rey en ellos. Y dice que entre ellos, versículo 6 que leímos, iba Daniel y sus tres amigos. Este, hermanos, es el comienzo de una profecía que aún se está hasta el tiempo del fin. No se ha cumplido todavía la profecía de Daniel, señalada para los tiempos del fin. Y dice el versículo 8, el versículo 7 dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Baltasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Cuántos hubiesen querido comer y beber lo que el rey comía y lo que el rey bebía? Sin embargo, Daniel dijo que no iban a comer ni a beber de lo que el rey bebía. Dice que pidió que no se le obligase a contaminarse. Dice el versículo 9, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios estaba a cargo y ablandó, por llamarlo de alguna manera, para que el jefe no los obligara a comer de lo que no podía comer Daniel ni sus amigos. Era un joven profundamente temeroso de Dios, fiel a Dios. Él sabía lo que podía pasar en sus vidas y él se propuso de antemano permanecer fiel a Dios, desafiando las órdenes del rey. En el capítulo 2 leemos acerca del sueño que tuvo Nabucodonosor y de la interpretación de Daniel por medio de la inspiración de Dios. No lo vamos a leer, todo lo hemos leído, sabemos de este capítulo tan impresionante. Entonces, el rey quería que lo que soñó en el capítulo 2, el rey quería que primeramente sus adivinos le dijeran el sueño que él tuvo y la interpretación que este rey tenía. Tenían que darle, pero los sabios de su reino les fue imposible. No pudieron darle respuesta a lo que el rey les pedía. Le piden que les dijera lo que soñó el rey y aparte la interpretación de ese sueño. Les dice a los sabios que para poderles creer, les pide que le digan qué soñó, que fue algo imposible, no lo podían saber, que solamente el Dios verdadero podía saber. Y se lo reveló a Daniel, y Daniel le dijo al rey lo que había soñado, y luego le dio la interpretación en este capítulo 2, y luego solicita que sus amigos estén con él. Pasemos a Daniel 2, pero ahora vamos a ver su versículo 49. 49 dice así, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sedrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Estaban estos cuatro jóvenes unidos por sus convicciones, su compromiso con Dios, quería tenerlo cerca cuando Daniel es promovido. O sea, ocupaban puestos importantes y aparte Daniel era el segundo al mando después del rey. Entonces, cuando Daniel es promovido, trae a sus amigos para que estén cerca de él. En este tiempo donde leemos unos sucesos muy impactantes en la vida de estos jóvenes, Daniel ya no está con ellos cuando, ahorita que leamos, él ya no se encuentra en el evento que vamos a leer. Tal vez era la voluntad de Dios que ahora estos jóvenes, estos muchachos, estos tres muchachos, fueran probados aparte. O Daniel estaba muy ocupado en los negocios del rey, o probablemente Daniel estuviera de viaje por diferentes ocupaciones. El caso en que Daniel no estaba con ellos y estos tres jóvenes iban a estar en una prueba para ellos. Este es el tiempo entonces que leemos lo que le sucede a estos tres jóvenes que nos deben de dar enseñanzas y lecciones en nuestras vidas de cómo debemos aumentar nuestra fe en Dios, fortalecer y motivar nuestra fe en ese Dios creador del cielo y de la tierra. Vayamos a Daniel, capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Daniel y versículo 1. Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Más o menos 60 codos vienen siendo aproximadamente unos 28 metros de altura. O sea, esta estatua de oro podría ser del mismo rey Nabucodonosor, pues se podía ver desde el campo de Dura. Dice así: el rey Nabucodonosor, versículo 1, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, más o menos 28 metros de altura, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Dice el versículo 2, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, todo el gabinete presidencial del rey estaba presente. Dice el versículo 3, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Versículo 4, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír, versículo 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Esa era la orden del rey. El propósito era que adorar y postrarse ante la estatua. Era la orden que había dictado el rey. Esta estatua podría ser del mismo rey, porque Daniel en la visión dice que le dijo que él era la cabeza de oro. La orden entonces era postrarse y adorar esa imagen, y eso era para estos tres jóvenes quebrantar el primero y segundo mandamiento. Como vemos en este libro, es profecía. El libro de Daniel principalmente es profecía, pero encontramos aspectos espirituales esenciales en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Hay estos sucesos y estos eventos dentro de la profecía para mostrarnos cómo Dios, que tiene control sobre todas las cosas, puede probarnos, puede permitir que pasemos eventos difíciles y puede predecir cómo Ciro, para hacer su voluntad, fue un instrumento, Ciro, rey de Persia. Dios hace su voluntad en la vida de los seres humanos. Y vemos aquí que Dios está permitiendo que estos jóvenes, que estos muchachos, sean probados en la orden del rey, de que se inclinasen, adorasen y se postrasen ante la estatua que había erigido el rey. Vayamos a Éxodo sin perder. Aquí pueden poner una marca. ¿Qué mandamientos se estarían infringiendo por parte de estos jóvenes? Éxodo, si es que se postrasen. Éxodo capítulo 20. Esto es lo que le estaba pidiendo el rey Nabucodonosor, que quebrantasen los mandamientos de Dios. Versículo 1 y versículo 2 del capítulo 20 del libro del Éxodo dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y dice el versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Eterno tu Dios, que fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia en millares a los que me aman y guardan sus mandamientos. Dice que ni te inclinarás ni las honrarás. No hay otro Dios como nuestro Dios. Le está recordando a la nación de Israel y a nosotros también que no nos debemos de inclinar ni debemos de adorar imágenes. Eso es lo que le estaba pidiendo Nabucodonosor a los jóvenes, que se inclinaran y que se arrodillaran ante esta imagen. Entonces, esta prueba para los amigos de Daniel tenía que ver con la adoración de la imagen de oro que el rey Nabucodonosor había construido en la planicie, dice que de Dura. Regresemos ahora a Daniel para ver el versículo 6 del capítulo 3 del libro de Daniel. Dice así: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. La orden del rey era que todos, sin excepción alguna, todos sus súbditos deberían de postrarse delante de esta estatua. Cualquiera que no lo hiciera, dice que sería lanzado al horno de fuego. Eso era una muerte segura. La consecuencia era esa muerte inmediata. Y dice el versículo 7, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos, sin excepción, bueno, todos se sujetaron a la orden, todos menos estos tres muchachos. Siguiendo con la historia, dice el versículo 8, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sedrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Le dijeron al rey: ellos no siguen tus instrucciones, no siguen la orden que tú has dado. De alguna manera te están desafiando, no se han postrado ante la imagen. Y dice el versículo 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sedrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Los trajeron ante el rey y al instante fueron traídos hasta la presencia del rey. Y lo que vamos a leer, hermanos, debe de ser algo motivador e inspirador para avivar, como les digo, avivar y fortalecer nuestra fe en Dios, el Dios que usted y yo servimos y creemos. Versículo 14 dice: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sedrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Y versículo 5, ahora pues, fíjense, según él, les da otra oportunidad de que se retractaran estos jóvenes. Y dice el versículo 15, ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que Dios será aquel que os libre de mis manos. Están desafiando verdaderamente al Dios. Y dice el versículo 16, Sedrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Tal vez las palabras más inspiradoras y más bonitas que hemos leído o que las encontramos en la Biblia. Todos somos probados muchas veces, hermanos. Todos tenemos aflicciones en nuestras vidas, no hasta la muerte como ellos, pero debemos reaccionar de esta misma manera. Cuando está en juego nuestras convicciones y nuestras creencias en Dios, cuando se nos demanda estar a prueba, nuestra obediencia debe de ser primero a los mandamientos, a nuestro Dios. Fíjense cómo ellos respondieron. Dicen, no, rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Parecería una respuesta grosera ante un rey de sus súbditos, pero la respuesta es contundente, es tajante, por la convicción y la fe que ellos tenían en su Dios. Aquí ellos, sus vidas están en juego. Les esperaría un fuego en un horno ardiente, una muerte segura, y dicen ellos, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ya nuestra actitud, al no postrarnos, te está dando la respuesta. No tienes por qué preguntarnos, no nos vamos a postrar, no nos vamos a rendir ante esta estatua. La respuesta ya estaba dada. ¿Y saben desde cuándo? Dice el versículo 8 del capítulo 1, se los voy a leer. Y Daniel propuso en su corazón, o sea, de corazón ellos obedecieron al Dios, ellos obedecían al Dios verdadero, ellos estaban juntos, debieron de haber conversado entre ellos, haber dicho platicado, y ellos propusieron, aun siendo esclavos cautivos, se propusieron mantenerse siempre fieles a Dios y obedientes a sus mandamientos. Y dice el versículo 17, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cómo lo haría Dios? ¿Por qué dicen estas palabras? ¿Qué estaban pensando ellos? ¿Que podía cambiar la orden del rey? ¿Que podía apagarse milagrosamente el horno ardiendo? Ellos estaban en una encrucijada, porque dice el versículo 17, pero ellos tenían la confianza y la fe en Dios, dice, del horno de fuego ardiente nos librará. Dice el versículo 17, aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y lo que sigue es un poquito difícil, porque se ve la tremenda fe de ellos. Fíjense el versículo 18. Y si no, fíjense, es esta frase del versículo 18, estas tres frases, y si no, esas tres frases encierran una gran enseñanza para nosotros, hermanos. O sea, ellos tenían la plena confianza que los iba a librar. Y dice el versículo 18, y si no, o sea, estas tres frases representan algo muy profundo para nosotros. En otras palabras, está diciendo que ellos tenían de todos modos la obediencia a Dios. Si ellos no iban a ser librados, se iban a morir en el fuego ardiendo, en este horno de fuego ardiendo. Ellos no iban a desobedecer a Dios, a desobedecer sus mandamientos. Entonces, en otras palabras, la obediencia a Dios, hermanos, la fe en Dios no está condicionada a si Dios interviene o no interviene. Repito esta frase. En otras palabras, la obediencia a nuestro Dios, la fe en Dios, no está condicionada a si Dios interviene o si Dios no interviene. No está en juego nuestra fe. Y estos jóvenes lo entendían muy bien con estas tres frases. Y si no, ellos sabían que iban a intervenir al fin de cuentas y ellos iban a estar en la resurrección. Y dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos conocían el plan de salvación de Dios. Si Dios no lo hace y permite que ellos mueran, pues es lo que están diciendo ellos. Y si no, ellos aún así van a llevar a cabo sus planes en nuestras vidas. Y al finalizar de cuentas, todo va a ser para nuestro bien, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ya sea en este caso que ellos podrían ser salvados o no, pero ellos no estaba en juego su obediencia a Dios. Ellos tenían la plena seguridad, la fe en Dios, y si no, no estaba condicionada su obediencia. Dice el versículo 17, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de pruebas, de circunstancias, de dificultades. Él nos puede librar. Cantábamos un himno y dice el himno que cantábamos, el segundo himno, muchas las pruebas del justo son, dificultades y aflicción, pero de todo ello lo librará al hombre justo, al hombre que observa sus mandamientos. Y Él las puede hacer, nos puede librar de las situaciones críticas en la sociedad en que vivimos. Y si no nos libra, es decir, si permite Dios que pasemos por circunstancias, no está condicionada nuestra fe y nuestra creencia en Dios. Porque al final de cuentas, Dios va a actuar, pero posiblemente no en este momento, no en el momento del horno, ¿verdad? Y hemos escuchado cuando platicamos con nuestros hermanos en la fe que ha habido casos que se han tenido que salir de su lugar de residencia a otro lugar porque han sido atacados por su fe, por su creencia en Dios. Ay, me contaba un hermano que hasta en una ocasión le pusieron una pistola en la frente a uno de sus hermanos por profesar la fe que profesamos. Entonces, han llegado casos en actual que sus vidas han corrido peligro como estos jóvenes, ¿verdad? Dice, entonces no serviremos, dice el versículo Dios, entonces, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Este es el punto, sea el horno de fuego o no sea el horno, sea cualquier prueba, no está condicionada a que quebrantemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto mandamiento, el décimo mandamiento. Es lo que Dios demanda de nuestras vidas. Y esta historia, hermanos, como les digo, es motivadora, inspiradora, que unos jóvenes de aproximadamente 15 a 18 años, teniendo esa certeza y esa convicción en el verdadero Dios y en el actuar de Dios en sus vidas, y que podía librarlos, ni siquiera están pensando en sus puestos. ¿Se imaginan, hermanos, cuánto ganarías como si fuera, no sé, un gobernador, un secretario de Estado? ¿Cuánto monetariamente estarían ganando estos jóvenes si estaban puestos en puestos de eminencia en el reinado de este rey? Yo creo que estarían ganando pues mucho dinero, un imperio mundial como el babilónico. Ellos no estaban pensando en cuánto ganaban o en las comodidades que ellos tenían, porque ellos pudieron haber orado a Dios y decirle, bueno, Señor, pues nos vamos a inclinar a estos dioses, nos vamos a apostar, pero mira, estando en eminencia te podemos ayudar mejor a hacer la obra, a convencer a nuestros hermanos. No, ellos no estaban pensando en eso, ni en sus comodidades, no estaban pensando en cosas físicas. Es su vida la que estaba en juego. y dice que él los podía librar, y si no, esa es la conclusión, es algo, como he dicho, muy inspirador. La convicción, hermanos, de estos muchachos era tan firme que le dicen al rey que no es necesaria una respuesta. Por su actuar ya le estaban dando la respuesta, pero la tienen que dar porque se les estaba preguntando, pero no era necesario responder, ya que habían visto su proceder y su conducta. Nabucodonosor debió de haber dicho: sé cómo van a actuar estos muchachos, sé cuál es su respuesta, sé que van a estar dispuestos a dar hasta su propia vida. Son lecciones, como les digo, para nosotros. Todos sabían cuál es la respuesta. No había ninguna duda en sus mentes, ni de los que los conocían a ellos, de cómo iban a actuar. Nabucodonosor, lo leemos en la Biblia, se llenó más de ira por esta respuesta, a tal grado, fíjense, que ordenó que el horno se calentara 7 veces más. Estaba tan enojado que mandó calentar 7 veces más el horno. Y dice así el versículo 19, continuando con la historia: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó el aspecto de su rostro contra Sedrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Versículo 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sedrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, versículo 21, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestiduras, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Versículo 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, fíjense, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sedrach, Meshach y Abednego. O sea, esos hombres vigorosos, lo mejor que tenía en su ejército, que ataron a estos jóvenes, dice que murieron tan solo al acercarse a ese horno calentado, haberlo calentado 7 veces más. Y dice el versículo 23, y estos varones, Sedrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor, versículo 24, se espantó. Fíjense, el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Por qué se espantaría? ¿Por qué creen que se espantaría el rey Nabucodonosor? Lo vamos a seguir leyendo. Dice, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? O sea, por eso se espantó, porque dice, echaron 3 varones. Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él les dijo: pero yo veo 4. Por eso se espantó. Yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Por eso se espantó, porque habían echado a 4 personas al horno de fuego ardiendo y vio a 4 en el horno de fuego. Aunque es una prueba inmensa al grado que mató a esos hombres vigorosos, alguien entonces estaba con ellos, esa cuarta persona, para protegerlos, para cuidarlos, en algo que era para estos jóvenes una muerte inminente, aún antes de caer dentro del horno, como aquellas personas, aquellos vigorosos soldados murieron. El cuarto pudo haber sido un ángel, o es más, Jesucristo mismo. Estoy adelantándome, a lo mejor fue Jesucristo mismo que lo salvó, porque dice que son siervos del Dios Altísimo. Dice así, y aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Ahora, el hecho de que Nabucodonosor dijera estas cosas no era porque ya él iba a temer a Dios, porque vemos en otros actos que no era verdad, que no era cierto. Y dice el versículo 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sedrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sedrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron, versículo 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Es una historia, hermanos, como les digo, muy impactante, es una historia que fue escrita para avivar, motivar y fortalecer e inspirar nuestra fe en Dios. Ni siquiera sus cuerpos olían a quemado. Ninguno de sus cabellos se quemó. Cuando los que los alzaron, una flama los mató inmediatamente en el momento a esos hombres fuertes y vigorosos. Y no les sucedió nada a ellos y dice que salieron caminando. ¿Qué lecciones, qué enseñanzas podemos aprender para nosotros para fortalecer y avivar nuestra fe? Una de las lecciones es que muchas veces Dios permite, hermanos, que en nuestras vidas puedan venir pruebas difíciles. Dios permite que en nuestras vidas, como estos tres jóvenes, vengan pruebas en nuestras vidas. Vayamos a Primera de los Corintios. Les invito a que pasemos a Primera de los Corintios, capítulo 10 y versículo 13. Primera de los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación. En algunas otras versiones dicen, no os ha venido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la prueba, la salida para que podáis soportar. Algunas veces, y a todos nos ha pasado, que le expresamos a Dios que no podemos más en alguna situación. Necesitamos una salida, no podemos más, pero Él está al pendiente de nosotros y al cuidado de nosotros, y no nos va a dejar pasar la prueba más de lo que podamos soportar. Otra enseñanza, hermanos, es que debemos obedecer a Dios sin importar lo que está en juego. Que debemos obedecer a Dios sin importar lo que está en juego. Cuando estemos en una prueba, en una situación en la que tengamos que tomar decisiones y nuestra fe tambalee, dude un poco, recordemos esta historia y digamos, el Dios que servimos nos puede ayudar y Él lo va a hacer. Me va a sacar de esta situación, me va a dar una respuesta, lo va a hacer. Y si no, no está condicionada mi obediencia a Dios, ni mi fe y mi certeza en Dios. Y si no, seguimos obedeciendo a Dios, al único y verdadero Dios que nos ha llamado. Vayamos a Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 14, versículo 26. Dice así, Lucas capítulo 14, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aquí entendemos, nosotros sabemos a qué se refiere este versículo, no que aborrezcamos, sino al que no ame menos, ya sea a padre, madre, esposa, inclusive hijos, trabajo, escuela, negocios, dinero, lo que sea, pero Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Es lo que está diciendo, aún sobre mi padre, mi madre, mi mujer y mis hijos. Que Dios nos dé la fe de estos muchachos. Y si es la propia vida, si fuere así, tenemos la certeza, hermanos, que Dios nos dará esa misma fortaleza y esa confianza y esa fe para decir, Él lo puede hacer y si no, no me voy a inclinar ante tus dioses, no voy a flaquear en mis convicciones en mi lealtad y mi obediencia a Dios. Otra lección que podemos aprender es que el Dios Todopoderoso está en control de todo. Que el Dios Todopoderoso está en control de todo. Nuestro Dios está en control de todas las cosas, hermanos. Y si es necesario que Él mismo esté con nosotros dentro del horno ardiendo, pasando nuestras pruebas, nuestras dificultades, nuestras aflicciones, sabemos la respuesta de tener la certeza de que Él va a estar presente allí. La leemos en esta historia tan alentadora para nosotros. Otra enseñanza es, puede librarnos, Él nos puede librar, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Él nos puede librar, y si no, no está en juego el servicio a nuestro Dios, ni vamos a desobedecer los mandamientos de nuestro Dios. La respuesta de estos tres jóvenes fueron sin vacilar y sin dudar, aún sabiendo que perderían solo sus puestos de importancia, sino también sus propias vidas. O sea, ya no iban a estar en eminencia en puestos importantes, sino también iban a perder probablemente su vida. Y la respuesta de ellos no fue titubeante, ni fue de dudar, sino fue una respuesta rápida, que le dijo, no es necesario que te digamos sobre este negocio, tú ya lo sabes. Le dijeron al rey, nuestra obediencia, hermanos, no debe de ser condicionada a que siempre nos vaya bien o que las cosas se resuelvan como pensamos. Nuestra obediencia, hermanos, no debe de ser condicionada a que siempre nos vaya bien. O sea, me va bien, obedezco, sirvo a Dios. No me va bien, no lo obedezco, no sirvo, no guardo los mandamientos. O sea, no debe de estar condicionada a que siempre nos vaya bien o que las cosas se resuelvan como pensamos o en el momento que nosotros querramos. Cuando no sucede así, que nuestra fe se mantenga y saber que Dios está en control y que todo va a estar bien. Debemos saber que Dios permite que vivamos experiencias dolorosas en nuestra vida, puede ser, pero no debemos de dudar nunca que Dios sigue en control de nuestras vidas y aunque permita eventos difíciles, con seguridad tiene en mente nuestro bienestar. Aunque nos duela lo que nos esté sucediendo en algún momento de nuestra vida, aunque sea doloroso lo que estamos pasando, sucediendo, con seguridad tiene en mente nuestro bienestar. Ya no sabemos más de estos muchachos, ya no nos dice más la Escritura después de esta historia de estos muchachos, pero creemos que los veremos en la primera resurrección. Ellos van a levantarse en la primera resurrección junto con Daniel. No sabemos más, nada más se menciona hasta aquí de ellos, pero estarán con Daniel y probablemente Daniel los vuelva a llamar en el gobierno de Dios para que le ayuden para gobernar en esas funciones para llevarlo a cabo. Y esto lo menciono porque vemos que en el libro de los Hebreos dice que apagaron fuegos impetuosos. ¿Recuerdan esa cita? Dice, y apagaron fuegos impetuosos, probablemente el evento que tuvieron estos tres jóvenes. Dice así Jeremías, les invito a que pasemos a Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Fíjense, eso nos debe de alentar lo que nos suceda en pruebas, en dificultades, dice el versículo 11 del capítulo 29 de Jeremías, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que vengan estas escrituras a nuestra mente en situaciones difíciles que tengamos. Dice el Eterno, pensamientos de paz. la salida que esperamos, la paz que necesitamos, el consuelo que necesitamos, la fortaleza. Al final de cuentas, todo va a estar bien y nos dará lo que estamos esperando, la corona de vida. Fueron librados estos jóvenes por su obediencia y por su fe. La Biblia no nos dice más, como les digo, de estos muchachos, pero sí lo suficiente de ellos como para recordar y tener en mente esta experiencia de ellos. Dice, el Dios que servimos nos puede librar, y si no, todo va a estar bien al final de cuentas. Sedrach, Mesach y Abednego habían cultivado una relación cerca de Dios, y su fe se vio reflejada, su fe se vio fortalecida en este acto de obediencia, aún en riesgo de su propia vida. Y aunque no se menciona sus nombres, como les digo, parece que se hace alusión en Hebreos capítulo 11, en los héroes de la fe, porque dice, apagaron fuegos impetuosos. Nada más eso leemos, taparon bocas de leones, hablando de Daniel, en otra vivencia que tuvo el profeta Daniel. Cuando tengamos pruebas en nuestras vidas, sepamos, hermanos, que esas pruebas nos pueden estar preparando para pruebas más difíciles en el futuro. Estas pruebas que probablemente estaremos pasando nos pueden estar preparando todavía para pruebas más difíciles en adelante. Los desafíos que tenemos en la vida cristiana a veces suben escalas de intensidad, y debemos saberlo, y lo sabemos, y sabemos posiblemente también sus consecuencias. Pero como lo leemos en la Biblia, estos jóvenes fueron llevados cautivos primero y luego se enfrentaron a estas pruebas también, más difíciles aún. O sea, sus pruebas fueron subiendo de intensidad. Pero nuestra fe y nuestra certeza debe de estar cimentada y fundamentada en Dios. Se avecinan, hermanos, tiempos difíciles. Los vemos en las noticias, en los periódicos, y a veces hablamos de esos eventos que vienen. Y hablamos también del cuidado y la protección de Dios para su pueblo, que siempre lo hemos visto a lo largo de las Escrituras. Les invito a que pasemos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Dice así, versículo 12 también de Apocalipsis 12:12, dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás, el adversario, sabe que tiene poco tiempo, como dice la Escritura, y que él siempre está al acecho de sus hijos. Pero dice el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Está hablando, hermanos, del cuidado y de la protección de Dios a su pueblo, como siempre lo ha hecho. Se requiere entonces obediencia para que podamos tener cuidado, la protección y la bendición de Dios, como estos muchachos que propusieron en su corazón mantenerse obedientes siempre a Dios. Vayamos a Lucas capítulo 21. Pasemos al libro de Lucas capítulo 21, versículo 36. Lucas 21, 36. Dice así, velad pues en todo tiempo como orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Las situaciones no solamente en nuestro país, sino en el ámbito mundial se están poniendo más difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles que sabemos que son ya tiempos del fin. Dice, todas estas cosas que vendrán y de estar en pie de delante del Hijo del Hombre. cuando leemos temas de profecía o tiempos que vienen, podemos escapar de estas cosas siempre y cuando, como dice Lucas, estemos velando. En todo tiempo, en oración, esa es la parte que tenemos que hacer, la parte que nos corresponde. La palabra velad es en un sentido de urgencia, hermanos. Cada día, cada hora, cada minuto cuenta. Cada día en nuestra vida diaria debemos de reflejar ese sentido de urgencia. Lo que pasemos ahora o lo que venga después, no lo sabemos, hermanos. A las pruebas que vamos a enfrentar en el futuro, si es la voluntad de Dios, si estamos esforzándonos por obedecer a Dios, si hemos decidido proponernos en nuestro corazón obedecer a Dios, pase lo que pase, entonces todo será, al fin de cuentas, para nuestro bien. Que tengan feliz sábado, hermanos.